Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El debate ya está en la calle. ¿Prohibir o no que se fumen las terrazas y otros espacios al aire libre?
Una gilipollez. No molesta a nadie. Si nos ponemos a mirar todo lo que molesta es de toda la mierda que nos echan y todas las porquerías que respiramos.
Pues a mí me parece muy buena idea, la verdad, una buena propuesta, sobre todo por el respeto a las personas que no fumamos.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha sacado del cajón el plan antitabaco, que también contempla ampliar los espacios libres de humo a las playas o los coches en presencia de menores y embarazadas, incluyendo derivados del tabaco como los vapeadores. Emilio Gallego, secretario general de Hostelería de España, no le ve sentido.
Entre los clientes reina un absoluto respeto y hay una cada vez mayor aplicación, por supuesto, de las normas, pero desde luego del respeto interpersonal. Por lo tanto, consideramos que en un espacio al aire libre esto no es un problema en estos momentos.
También hay valoraciones desde la clase política madrileña. El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, habla de medida disparatada.
Fumar, desde luego, no es la actividad más recomendable, pero de ahí a prohibir que se pueda hacer al aire libre, pues ya me parece disparatado. Creo que incluso se puede llegar a plantear que en espacios privados también se prohíba fumar. Porque Mónica García lo que tiene que hacer en primer lugar es resolver el principal problema que tenemos en España, que son los médicos de atención primaria.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso también ha cuestionado los planes de la ministra. Lo ha hecho en un mal día, dice, para España y para la democracia.
El Congreso de los Diputados, como saben, hoy debate la toma en consideración de la ley de amnistía pactada con Sánchez, con la minoría independentista, con el único objetivo de intercambiar y comprar más bien impunidad por poder, comprar delitos para hacerlos desaparecer, hacerlo con el dinero de todos los españoles.
El debate de la ley de amnistía a los encausados por el procés entra de lleno en el pleno de un Congreso de los Diputados claramente dividido en dos bloques y con las críticas del Partido Popular por la ausencia de Pedro Sánchez. El portavoz del Partido Socialista, Patxi López, será el encargado de defender la norma.
¿Por qué el que esta Cámara cumpla con su función, es decir, legislar, hacer leyes con luz y taquígrafo, es malo para la democracia? ¿Por qué que sea el Tribunal Constitucional, que es al único que le corresponde, el que decida si esas leyes que hacemos aquí son constitucionales o no, es malo para la democracia?
También hablaremos del primer paso de los presupuestos del Estado para 2024, pero hay otras cifras que también son hoy noticia a las puertas de las Navidades, una época de compras en grandes cantidades de alimentos. Son las cifras del desperdicio alimentario en España.
Estamos desperdiciando a nivel global 2.500 millones de toneladas de alimentos todos los años. En España estamos hablando de 7,7 millones de toneladas de comida.
Son algunas cifras de un informe que se ha presentado hoy. El 73% de los consumidores en nuestro país reconoce sentirse muy preocupado por este problema. Después les vamos a dar los detalles también de otras noticias que ahora adelantamos en titulares con Enrique López. Los sindicatos ferroviarios denuncian falta de mantenimiento y de personal en las cercanías madrileñas.
El jueves transmitirán sus quejas al Ministerio de Transportes en una reunión. Algunas de ellas nos las ha adelantado Rafael Escudero, portavoz del sindicato ferroviario.
Las compañeras y los compañeros en los talleres, pues ante la falta de repuestos que les tiene que proporcionar la empresa, pues se buscan la vida, y una de las opciones que han encontrado en algunos talleres pues es la de pedir pequeñas piezas a través de AliExpress. Tenemos 6 vehículos parados en un taller y viene una orden desde arriba diciendo, pues uno de ellos lo desmontáis completamente en piezas y con esas piezas se reparan los otros 5.
Queja vecinal por un narcopiso en el barrio de Lavapiés.
En la calle Juanelo se trata de un local ocupado en el bajo de un edificio donde a través de una ventanilla se vende droga 24 horas al día.
Todas las horas, hasta las 3 y las 4 de la mañana. Insoportable todos los días. Y hay unas peleas de miedo.
He visto que me asomé al balcón, que era que le habían clavado a uno un cuchillo en un ojo. Yo llevo ya meses pensando en marcharme de aquí y me tendré que ir. Llevamos 2 años con esta gentuza aquí metida. Y ahí siguen. Me consta que muchas familias del edificio con hijos se han ido.
El Partido Socialista denunciará por delito de odio al líder de Vox, Santiago Abascal.
Por su entrevista a un medio argentino donde afirmó que habrá un momento en el que los españoles querrán colgar de los pies a Pedro Sánchez. El portavoz del PSOE en el Congreso, Pachi López, ha anunciado esa denuncia ante la Fiscalía. Desde Vox, Pepa Millán asegura que las palabras están sacadas de contexto.
Queremos que caiga sobre Abascal y sobre Vox todo el peso de la ley y del Código Penal.
Pues se tratan de unas palabras que la prensa afín al Partido Socialista se ha afanado mucho en descontextualizar, porque si uno ve el vídeo, como digo, se da cuenta perfectamente de que esas palabras están formuladas desde la metáfora y desde el sentido figurado.
El Gobierno, lo hemos adelantado hace unos minutos, aprueba el techo de gasto público para el próximo año.
Una cifra récord de casi 200.000 millones de euros para gastar en 2024, un aumento del 0,5% como marco para elaborar los presupuestos generales. El Consejo de Ministros también ha aprobado los objetivos de déficit. María Jesús Montero, responsable de Hacienda.
El Gobierno se compromete a bajar el déficit público al 3% en 2024, al 2,7 en 2025 y al 2,5 en 2026.
Vamos con el titular del deporte, Laura Cabrera.
El gordo de Navidad se ha adelantado hoy en Aranda del Duero porque hasta allí va a viajar el Real Madrid para jugar los 16avos de final de la Copa del Rey. Arandina, Real Madrid, también suerte para el equipo del Barbastro en Huesca que va a recibir al Barcelona. Además, Lugo Atlético de Madrid y Castellón Osasuna entraban ya los cuatro equipos de la Supercopa en esta ronda. Y también para el resto de madrileños de primera, Español, Getafe y Huesca, Rayo Vallecano. Una eliminatoria que se va a jugar a partido único el 5 y 6 de enero. Hoy es noche de Champions, se cierra la fase de grupos. A las 9 el Real Madrid rinde visita al Unión Berlín, el último clasificado de su grupo que no ha conseguido ganar ningún partido. El Madrid ya tiene la clasificación para octavos y también son primeros de grupo, por lo que habrá cambios y rotaciones en el 11, aunque dice Ancelotti que será un 11 de garantías para afrontar el partido.
La verdad es que el objetivo está conseguido, primero de grupo, lo hemos hecho bien hasta ahora. Queremos acabar bien esta primera fase de grupo. La idea no es de hacer una rotación solo para sí. Se hace una rotación si el jugador tiene riesgo con el cansancio de tener problemas.
Vuelve Kepa a la portería, seguro que entrará Nacho, Brahim, José Lu, Ceballos o Nico Paz en ese 11. Hoy también se juega a las 7 menos cuarto el Lens Sevilla. El equipo hispalense necesita ganar para clasificarse para el Europa League, y a las 9, Inter Real Sociedad. Ayer el Rayo cerraba la jornada en primera con un nuevo empate sin goles ante el Celta de Vigo, y en segunda derrota del Alcorcón en Tenerife. Los alfareros son colistas en segunda a 7 puntos de la permanencia.
Onda Madrid, área de servicio público.
2:08, nos asomamos a las carreteras de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes, hasta ahora estamos pendientes de tráfico lento en la entrada de la A5 a su paso por Móstoles. También van a encontrar complicaciones en la M40 a la altura de Coslada en ambos sentidos. Por lo demás, circulación muy tranquila en la Comunidad de Madrid, no registramos más incidencias, pero aún así les vamos a pedir mucha precaución al volante.
Charo Alcázar, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo se circula por las calles de la capital? Buenas tardes.
Buenas tardes, Celia. Nos encontramos a esta hora del mediodía mucho tráfico en todo el centro de la ciudad, en los bulevares, al menos entre Carranza, Sagasta, Génova, prácticamente en ambos sentidos. También en el entorno de la Glorieta de Cuatro Caminos, incluyendo Raimundo Fernández, Villaverde, Joaquín Costa, la entrada por Avenida de América en conexión con Francisco Silvela y también en la calle de Alcalá, el tramo de la calle de Alcalá entre el Puente de Ventas y la Plaza de Manuel Becerra. Hay también tráfico bastante intenso en otros puntos, como es el caso de la Gran Vía, del Paseo de Recoletos y del Prado, dirección Glorieta de Atocha.
El tiempo.
Y no podemos completar la información de servicio público sin conocer la previsión meteorológica para las próximas horas. Se la preguntamos a Elena Miñambres. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues la verdad que está gris si miramos por la ventana, ¿sí?, debido a esa niebla que viene siendo habitual, ¿no?, durante este mes de diciembre. Esas nubes bajas están apareciendo debido a la ausencia de viento. Además, es viento de componente sur. Sí que es cierto que durante los próximos días la noticia va a ser que desaparecerá la niebla porque rolará el viento a viento más frío. Por eso también van a descender las temperaturas durante toda esta semana y por lo tanto se limpiará el cielo y veremos mucho más el sol. Lo que está claro es que hoy nieblas y lluvia, que irá llegando paulatinamente conforme avance esta tarde noche. Tenemos un frente en Galicia y va a ir llegando a la Comunidad de Madrid, así que la precipitación de momento en puntos de la sierra, mientras estemos durante la madrugada, podrá adentrarse a otros municipios madrileños. Hemos amanecido con más frío, 8 grados, 7 en Madrid, dependiendo de la zona, y hoy la temperatura máxima se va a mover poco, 13 graditos, eso sí.
Para mañana, ¿cómo van a evolucionar las cosas? ¿Qué nos espera?
Pues mañana podría aparecer algún copo de nieve en la sierra a primera hora, porque van a descender las temperaturas, como decimos, y además la cota de nieve pues también descendería. Si vemos lluvia, podría convertirse en algún copo de nieve, que vendría muy bien, como no, para ver imágenes blancas, que ya toca también en este mes de diciembre, aunque ya las hemos visto. Bueno, y la temperatura mínima será más baja y la máxima, como decíamos, durante la semana irán descendiendo. Mañana todavía contaremos con 12-13 grados, pero a partir de los próximos días, sobre todo las madrugadas, prometen ser gélidas, ambiente helador, con termómetros de 3 grados aquí en Madrid capital, así que tocará abrigarnos un poquito más.
Los que madruguemos,
hay que sacar el kit de invierno para esa hora. Y luego las máximas, bueno, pues normales para la época, en torno a los 10-11 grados, y eso sí, como decimos, sin nieblas y con más sol a partir de mañana.
Pues vamos preparando entonces esa manguita más gruesa.
Así es, que ya toca.
Gracias, hasta Elena. Hasta luego. Escuchan las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid, en la producción Patricia Fernández, al frente de la técnica José Hoyo.
Comienza el viaje de la Navidad de Metro de Madrid, con trenes con decoración especial, actuaciones musicales en varias estaciones y nuevos productos en la tienda para regalar a los que más quieras. Como tu vida se mueve, deja que Metro te lleve. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
En la Comunidad de Madrid hemos iniciado el programa Cervicam, la detección precoz de cáncer de cérvix en mujeres sin síntomas de entre 25 y 65 años. Es importante que cuando recibas la invitación participes y ganes en salud. Una detección precoz puede ser vital en la enfermedad. Mientras tanto, mantén los controles habituales con tu matrona. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde con Javier Peña.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Se avecina otro asunto espinoso entre Madrid y el Gobierno central. El Ministerio de Sanidad ha recuperado el plan antitabaco que amplía los espacios libres de humo a terrazas, playas o coches. Ese veto incluiría además a todos los derivados del tabaco, como los vapeadores. Mónica Roncero.
Es una de las prioridades de Mónica García. La titular de Sanidad dice que el borrador del Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo, que lleva año y medio cogiendo polvo, será revisado y no oculta su intención de ampliar las zonas libres de humo y vapor.
Aprendemos y conocemos no solamente de lo que se hace en España, sino también de lo que se hace en Europa, ¿no? Y en este sentido, también en Europa hay varias iniciativas ciudadanas con respecto al tabaquismo.
Una medida que aplauden desde asociaciones como nofumadores.org. Su presidenta, Raquel Fernández Mejina, pide valentía a la ministra.
Es importante ampliar estos espacios sin humos al aire libre, empezando por las terrazas de hostelería, porque son el espacio donde los españoles realmente socializamos, porque no solo va a servir a nivel de proteger la salud de los no fumadores, sino que estamos mandando un mensaje didáctico muy importante a las nuevas generaciones, el mensaje de que lo normal es no fumar.
Opinión distinta tienen los hosteleros. El sector confía en que la ministra les convoque antes de adoptar ninguna decisión y considera que se está generando una polémica donde no la hay. Emilio Gallego es secretario general de Hostelería de España.
Entre los clientes reina un absoluto respeto y hay una cada vez mayor aplicación, por supuesto, de las normas, pero desde luego del respeto interpersonal. Por lo tanto, consideramos que en un espacio al aire libre esto no es un problema en estos momentos.
En la calle hay también división de opiniones.
Una gilipollez. No molesta a nadie. Si nos ponemos a mirar todo lo que molesta de toda la mierda que nos echan y todas las porquerías que respiramos.
Pues a mí me parece muy buena idea, la verdad, una buena propuesta, sobre todo por el respeto a las personas que no fumamos.
La polémica está servida.
También ha valorado esos planes la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Los ha comparado con medidas similares que se han implantado en otros países.
Cuando se han metido esas medidas
como se ha visto, por ejemplo, en Nueva York y en otras grandes ciudades de los Estados Unidos contra el tabaco, en cualquier lugar público, de una manera, a mi juicio, exagerada, después no se ha sido igual de exigente con la marihuana y con otras sustancias. Demonizar en todo momento el consumo del tabaco al aire libre, si va aparejado de todo lo demás, por lo menos le vería un poquito de coherencia. Pero lamento pensar que esto no va a ser así.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, habla directamente de medida disparatada.
Desde el punto de vista sanitario, fumar desde luego no es la actividad más recomendable, pero de ahí a prohibir que se pueda hacer al aire libre, pues ya me parece disparatado. Creo que incluso se puede llegar a plantear que en espacios privados también se prohíba fumar. Por tanto, yo creo que Mónica García lo que tiene que hacer en primer lugar es resolver el principal problema que tenemos en España, que son los médicos de atención primaria.
Problemas también los que continúan en la red de cercanías. Renfe y Adif siguen en el punto de mira de las críticas por esas incidencias que han enfrentado a la Comunidad de Madrid con el Gobierno central. Los sindicatos apuntan a la falta de inversión, la de personal y de mantenimiento como principales causas de esta situación. El jueves van a transmitir sus quejas al Ministerio de Transportes en una reunión, Eva Prat.
Faltan cosas tan básicas como piezas de repuesto para reparar los trenes, porque está limitado el presupuesto y el proveedor para comprarlas. Es la denuncia del sindicato ferroviario y, según su portavoz, Rafael Escudero, provoca situaciones esperpénticas.
¿Eso qué hace? Que el prurito profesional de los compañeros les lleve pues a tener que salir a por una... Siempre son piezas básicas, sencillas, ¿no? No se compra una rueda en una ferretería, pero tienen que salir a comprar de su propio bolsillo para poder hacer las reparaciones. Pues se buscan la vida y una de las opciones que han encontrado pues es la de pedir pequeñas piezas a través de AliExpress. Tenemos 6 vehículos parados en un taller y viene una orden desde arriba diciendo pues uno de ellos lo desmontáis completamente en piezas y con esas piezas se reparan los otros 5. Una barbaridad y no hay por dónde cogerlo.
El jueves habrá una reunión para abordar los últimos 3 descarrilamientos en el túnel que une Atocha con Recoletos. Advierten los sindicatos que no hay mantenimiento preventivo y que haría falta una auditoría del tramo afectado por si hubiera un fallo de construcción en la reforma hecha en 2019. Si no se les escucha, volverán a convocar movilizaciones y entienden que el ministro Óscar Puente debería acudir a esa reunión.
Que escuche el ministro de nuestra propia voz qué es lo que está sucediendo en Renfe y en Adif y cuáles son las soluciones para poder arreglar este caos. Mayor inversión en la infraestructura y en el material, mayor plantilla en ambas empresas y una mejora sustancial de la gestión.
Y por su parte, el consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, lamenta que el ministro Óscar Puente no haya contestado a la petición de reunión urgente que le hizo la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso. Insiste, mientras tanto, el consejero en este mensaje.
Pedir al Ministerio que invierta en Madrid, que invierta todo lo necesario para garantizar la seguridad de todos los viajeros de la red ferroviaria de cercanías y, sobre todo, intentar por todos los medios que esas más de 710 incidencias que tenemos en la región son incidencias de afecciones y no se conviertan en accidentes.
Que Óscar Puente ha anunciado hoy en su cuenta de Twitter una novedad sobre las obras en Chamartín. Cuando se abra el túnel de Sol, no se va a cerrar el de Recoletos, tal y como estaba previsto, para acometer la segunda fase de los trabajos. Aunque con alguna limitación, ambos túneles estarán abiertos y operativos.
Isabel Díaz Ayuso ha acusado hoy al ministro Óscar Puente de haberle faltado al respeto en sus últimas declaraciones y le ha criticado además por haber bloqueado a políticos del Partido Popular. La presidenta se ha referido a ello en la cumbre Madrid-Comunidad Valenciana que se ha celebrado hoy en la capital. José Frutos.
Sí, la presidenta Ayuso reclama al ministro Óscar Puente que se sienten a hablar sobre una situación que, según enumera, ha provocado ya este año 710 incidencias en cercanías. Reunión y no insultos ni respuestas infantiles, espeta Ayuso al ministro.
La primera valoración por parte de un ministro no puede ser insultar a la presidenta de la Comunidad de Madrid y después bloqueando a los políticos madrileños como si fuéramos niños, no sé. Eso le falta no respirar y decir que los trenes son suyos y que no nos deja entrar en ellos o algo así.
La presidenta también se ha referido al gobierno de Sánchez en cuanto a la financiación autonómica. Cree que la reforma del sistema está pensada para enfrentar comunidades entre sí.
No nos van a dividir a las comunidades autónomas, ni tampoco a las comunidades autónomas de distinto signo político que hemos caminado juntas desde el inicio de la pandemia y hemos estado a la altura en los momentos más complicados. Entiendo que el Gobierno pretende dividirnos de muchas maneras, dividiendo hombre y mujer, rico, pobre, izquierda, derecha, público, privado, siempre están en lo mismo. También toca dividir a las comunidades autónomas. No lo van a conseguir.
Sintonía en ese asunto con su homólogo valenciano, Carlos Mazón, un presidente que ha extendido esa sintonía a las quejas por las inversiones ferroviarias del Estado también en su comunidad.
Todavía sobre Renfe, sobre los trenes, un apunte de servicio público. Recuerden que desde hoy esta compañía prohíbe el acceso a todos los trenes de viajeros con patinetes eléctricos tras los incidentes que se han producido por el incendio de las baterías de algunos de estos dispositivos. Las quejas por la situación en cercanías no son el único frente que el Ministerio de Transportes tiene abierto aquí en la Comunidad de Madrid. Hoy se cumple un mes de la aparición de un socavón en la vía de servicio de la A5 a la altura de la Universidad Rey Juan Carlos de Móstoles. María Martínez de Mora.
30 días después de que se produjera el socavón en la A5, los conductores cuentan con un enlace que habilitó el Ministerio de Transportes para facilitar el acceso a Madrid, pero es insuficiente. Son muchos los vehículos que circulan por esta carretera y los atascos cada vez son mayores. El Ayuntamiento mostoleño solicitó al Ministerio de Transportes que se pudiera circular de forma gratuita por la R5. Ahora el consistorio de Arroyomolinos también ha manifestado que confía en que esta opción es la mejor alternativa hasta que se solucione el problema. Luis Quiroga es el alcalde.
Lo que le pedimos es que al menos durante el tiempo que duren esas obras permita el paso de forma gratuita a nuestros vecinos, aunque sea solo en esas horas puntas de máxima afluencia de vehículos en la carretera A5. Por supuesto, puede contar con nosotros, con toda nuestra colaboración necesaria en todo lo relativo a los intereses de nuestros vecinos y de nuestro municipio.
Por su parte, el consistorio mostoleño ha señalado a Onda Madrid que a día de hoy continúa sin obtener respuesta por parte del Ministerio. Aseguran que los vecinos, ante los atascos, solicitan una solución urgente.
Esta mañana han continuado en los parques de Arganzuela y Comillas las talas de los árboles afectados por la ampliación de la línea 11 de metro. Ecologistas en Acción ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que dicte medidas cautelarísimas que detengan esa operación. El consejero de Transportes asegura que no han recibido ninguna comunicación judicial al respecto.
Sabíamos que había una inquietud por parte de muchos vecinos, especialmente más que vecinos, entidades de carácter ecológico, y nosotros estamos haciendo el trabajo que para eso hemos hecho un expediente administrativo donde tenemos una declaración de impacto ambiental que es favorable. Tenemos las autorizaciones directamente del Ayuntamiento de Madrid y nosotros en ningún momento queremos entrar en ningún tipo de polémica a este respecto.
La ministra Teresa Rivera y también el titular de Transportes han criticado esas talas. Óscar Puente ha escrito en la red social X: duele mucho que sean árboles, pero ya que no saben construir líneas de metro sin derribar algo, hubiera sido peor que insistieran con las casas. 2:23.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Disfruta de la Navidad en familia con más de 500 pequeños productores de alimentos de Madrid, cuyo esfuerzo y trabajo diario llevan a tu despensa productos de gran calidad y cercanía. Porque en Navidad lo que quieres es celebrar con los tuyos. Hazlo con Alimentos M Producto Certificado. Sabores que despiertan tus sentidos y se convierten en un me gusta. Comunidad de Madrid.
¿Puedes transformar el mundo simplemente cambiando tu elección? ¡Absolutamente! Únete a La Corriente, la cooperativa de energía 100% renovable. Sé parte de la ola cooperativa. Teje un futuro sostenible y sé el cambio que nuestra sociedad necesita. Es un consejo de Uncuma, Unión de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de Madrid. Campaña cofinanciada por la Comunidad de Madrid.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Hablamos hoy de una nueva operación contra la explotación sexual en Madrid. La Policía Nacional ha detenido a 24 personas relacionadas con una organización que captaba mujeres en Colombia y una vez en nuestro país las distribuía por pisos y chalés de la región. Julio César Cobos.
La Policía Nacional ha liberado así a 7 víctimas con fines de explotación sexual. La investigación policial comenzó cuando una de estas mujeres realizó una llamada de atención a las víctimas de trata, denunciando que estaba sometida por una red criminal. Una mujer las captaba en Colombia y luego otra, segunda mujer, las distribuía en Madrid. María Muñoz es portavoz de la Policía Nacional.
Una vez en la capital madrileña, eran entregadas a una segunda mujer, quien se cargaba de su colocación y distribución dentro de un circuito de pisos y chales, donde eran obligadas a ejercer la prostitución para solventar la supuesta deuda contraída con el viaje.
Los captores consiguieron medio millón de euros de beneficio con esta actividad delictiva y además las obligaban a ejercer la prostitución en condiciones insalubres.
En turnos de 24 horas sin poder salir durante los primeros 21 días del inmueble. En torno a 10 o 15 mujeres convivían en cada piso hacinadas en habitaciones con literas.
Utilizaban a las mujeres para transportar drogas bajo amenazas. La red disponía de varias cuentas bancarias para distribuir las ganancias, dinero que era utilizado para la compraventa de joyas y otros efectos de valor.
En Villaverde, 7 personas han sido arrestadas por participar supuestamente en una reyerta en una discoteca de este distrito madrileño. 4 personas, entre ellas un agente de policía, resultaron heridas. La pelea se desencadenó después de que una mujer que se encuentra entre los detenidos tratase de robar un teléfono a otro cliente. Los vecinos de la zona denuncian que esos episodios son habituales.
Como es tanta gente, porque es que se juntan 15, 20, 30 personas a pelearse, no sabes lo que puede pasar. No sabes si una botella va a estampanarse contra tu casa o si hay algún disparo, como la otra vez, que pueda entrar por tu ventana. O si sales a la calle en ese momento, recibas tú algo. Es que es un sinvivir. Empiezan con insultos y no pasan 2 minutos cuando ya se están enzarzando.
Hartazgo también entre los vecinos de un edificio de Lavapiés por los problemas que sufren desde que un grupo de personas ha ocupado un antiguo local comercial para convertirlo en un narcopiso.
Todas las horas, hasta las 3 y las 4 de la mañana. Insoportable todos los días y todos los días. Y hay unas peleas de miedo.
He visto que me asomé al balcón, que era que le habían clavado a uno un cuchillo en un ojo. Yo llevo ya meses pensando en marcharme de aquí y me tendré que ir. Llevamos 2 años con esta gentuza aquí metida y ahí siguen. Me consta que muchas familias del edificio con hijos se han ido.
Así se lo han contado a un equipo de Telemadrid, a nuestro compañero José Antonio Masegosa y el cámara que le acompañaba, que han sufrido la ira de los ocupantes de esa vivienda.
Fuera de aquí, lárgate de aquí. ¿Vale? Hijo de puta, lárgate de aquí. No mira nada aquí, lárgate de aquí.
Entre empujones y amenazas les han obligado a salir del edificio. Minutos después se ha personado allí la Policía Nacional, que ha detenido a las 2 personas que han intentado agredir a nuestros compañeros. El dispositivo de seguridad habilitado por el Ayuntamiento de Madrid supera con éxito el puente de la Constitución. La vicealcaldesa Inmaculada Sanz se ha reunido hoy con los mandos de seguridad y emergencias para hacer balance y habla de normalidad en esta primera fase de la campaña de Navidad. Raquel Ruiz.
Han sido días muy complicados y no ha habido que lamentar incidentes graves, un éxito que la vicealcaldesa atribuye a los cuerpos de seguridad.
Yo creo que eso se debe fundamentalmente al trabajo que se está desarrollando por parte de la Policía Municipal de Madrid, que está haciendo refuerzos en algunos de los días de más de 1.000 agentes y que pues con ese despliegue está garantizando que la situación sea de plena normalidad.
Desde que se pusiera en marcha el dispositivo coincidiendo con el encendido navideño, se ha funcionado con nivel rojo, excepto 2 días, los más complicados.
Los días de mayor afluencia han sido pues tanto el día del encendido de luces, donde se activó el nivel negro de ese protocolo que está establecido por Policía Municipal, y se ha vuelto a activar una vez más, una sola vez más, durante el Puente de la Constitución, que fue el miércoles día 6 de diciembre.
Este fin de semana se volverá a intensificar el dispositivo con motivo de las cenas y compras navideñas, y como retos importantes se trabaja de cara a las preuvas, las campanadas y las cabalgatas.
El consejero de Cultura y Turismo, Mariano de Paco, celebra la respuesta que un año más está recibiendo la oferta navideña en la capital. En declaraciones a Telemadrid ha extendido esa buena acogida a las propuestas que ofrecen otros municipios de la región.
Madrid está siendo un éxito, que Madrid todavía puede seguir creciendo, porque además nuestro gran aliciente, nuestra gran virtud, es que Madrid no es solamente la almendra central de la ciudad, es que tenemos la Comunidad de Madrid, y la Comunidad de Madrid son 179 municipios que están ofreciendo una oferta, valga la redundancia, absolutamente amplia.
La Ciudad de Madrid ha entregado hoy sus chalecos de oro, los reconocimientos a proyectos de voluntariado y personas solidarias que dejan huella en la capital. En esta ocasión, con una madrina que aporta sabor a los 20.000 voluntarios por Madrid, la chef Pepa Muñoz y su cocina solidaria Mar García.
Chaleco de oro con nombre propio, Arancha Carreño, que deja de ser anónima desde hace 5 años, voluntaria que colabora con la campaña contra el frío. A los voluntarios por el deporte de la Asociación Parkinson Madrid, a la Asociación Madrileña contra el Cáncer, solo ellos ya más de 30.000 voluntarios. Y una nueva madrina en los fogones, ella esta Navidad prepara 1.800 menús solidarios y es solo un ejemplo. Pepa Muñoz, una madrina emocionada.
¿Qué haríamos sin los voluntarios, alcalde? ¿Qué haríamos sin ellos? Sin estas personas anónimas.
Casi mejor no pensarlo, de verdad os lo digo. Sería un agujero imposible de poder cubrir. Seríamos mucho peor, sin duda, como sociedad, seríamos mucho peor como ciudad.
Agradecimiento del alcalde Almeida a los que convierten fábulas como esta que cuenta Mercedes, de la rosa y el sapo en realidad, todos necesarios, nos dicen.
Fue creciendo una rosa y a su lado había un sapo.
Rosa, ¿qué te ha pasado que estás así?
Es que han venido las hormigas.
Era yo quien me comía todas las hormigas.
Y se dio cuenta de lo útil que era ese sapo.
Porque con poco tiempo se puede dar mucho a los Aves Belcha en sus 3 meses de voluntaria.
Es Madrid Te Acompaña. Es una aplicación donde tú entras y dices, mañana tengo libre de 10 a 4. ¿Quién hay que me necesita?
Y así sumando son ya 20.000 los voluntarios por Madrid.
2:31, repasamos más asuntos de la actualidad madrileña. Empezamos en Alcalá de Henares. La consejera de Servicios Sociales ha visitado esta mañana la localidad complutense para conocer la realidad de 149 mujeres con discapacidad intelectual que viven en la residencia de la Fundación Astier. Jaime Moya.
El Centro San José de la Fundación Astier acoge desde hace 50 años a mujeres con discapacidad intelectual. Ahora, la Fundación ha puesto en marcha el proyecto Villa Dávila para cambiar el modelo residencial. Con la colaboración de la Comunidad de Madrid, se construirán 9 viviendas más reducidas para aumentar la calidad de vida y la privacidad. Ana Dávila, consejera de Servicios Sociales.
Una iniciativa pionera en España que va a mejorar la vida de 149 mujeres de este centro. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues creando 9 pequeños hogares dentro de este mismo complejo que facilitarán que podáis tener una vida más independiente y con mayor privacidad.
La alcaldesa de Alcalá, Judith Piquet, ha felicitado a la Fundación Astier por su labor en la ciudad durante más de un siglo.
Habéis conseguido dar un paso más en pos de aquello que en el fondo todos debemos aportar para integrar el mundo de la diversidad funcional como algo natural en nuestras vidas.
Además, ha prometido la colaboración del ayuntamiento con el proyecto.
Vamos a acompañaros en el proyecto, que siempre vamos a daros la mano en todo lo que necesitéis, que estamos a vuestra disposición para todo lo que queráis.
El proyecto ya ha recaudado más de 1 millón de euros y pretende tener las primeras 4 viviendas construidas durante el año 2025.
Seguimos hablando de medidas de apoyo a los mayores de Alcobendas. El ayuntamiento ha puesto en marcha un servicio de asesoramiento psicológico gratuito para los vecinos a partir de 65 años. Allí tendrán un espacio de escucha, de apoyo y de orientación. Patricia Cristóbal.
Sí, el objetivo es facilitar un sostén para que esos vecinos mayores de 65 años puedan afrontar desde situaciones vitales difíciles hasta los cambios en el estado de ánimo por la edad, por la pérdida de salud o por la soledad no deseada. Estos son algunos de los males que más padecen los mayores, según ha estado analizando el Ayuntamiento de Alcobendas en los últimos meses. Y ahora, con ese diagnóstico, comienzan una serie de reuniones y sesiones terapéuticas individuales para tratar a quienes los padecen. Concha Villalón, concejala de Bienestar Social.
Problemas que les afectan mucho a ellos, como el tema de la
soledad o el cambio vital. Iniciamos entrevistas individualizadas para detectar sus problemas y reconducirlos, y ayudarles a superar este cambio de etapa, a que no haya ningún mayor soledad.
Además, el programa, precisamente para luchar contra la soledad no deseada, ofrece diversas reuniones grupales.
Mediante apoyos emocionales y reuniones ya más grupales en las que tratar sus problemas, sus sentimientos.
Y apuntan desde el ayuntamiento que tienen previsto emprender algún programa más porque cada vez es más demandada la ayuda psicológica para los mayores.
Creemos que esto es cada día más necesario porque son personas que sufren mucho y fundamentalmente les afecta la soledad.
El servicio también incluye una línea especial para el acompañamiento y asesoramiento a las personas cuidadoras de los mayores.
Hacemos un llamamiento a la solidaridad de los madrileños. El Hospital Severo Ochoa de Leganés se celebra hoy su maratón de donación de sangre para aumentar las reservas. Pero esta campaña tiene además una doble intención. ¿Cuál es, Cristina Espina?
Y precisamente para simbolizar la unión de estos dos objetivos se ha escogido como lema Vidas gota a gota por la salud y el medio ambiente. Desde las 9 de la mañana son muchos, como Juan, los que se están acercando al hospital para donar sangre en un gesto altruista que sin duda ayuda a salvar vidas.
Que es algo que a ti no te cuesta nada, que a quien le dé aprensión o algo, simplemente es un pinchacito y nada, luego sales aquí como nuevo y no...
Con esta campaña se busca además gente que, como él, se conviertan en donantes habituales.
A mí no me cuesta nada donar de vez en cuando y así pues el hospital tiene reservas.
Recuerdan que una bolsa de sangre tiene más de una función, se transfunde más tarde en glóbulos rojos, plaquetas y plasma, con lo que la ayuda se triplica. Pedro Sánchez Godoy es jefe de servicio de hematología.
Del plasma luego también se sacan proteínas, factores de coagulación, que es muy importante. Es decir, que con cada bolsa de sangre hay tres partes que van a ayudar a un tipo de paciente diferente. Es lo que se dice, que se pueden salvar tres vidas por cada unidad de sangre.
Además, para animar a la gente a donar, desde el Club Deportivo Leganés contribuyen con una camiseta firmada por los jugadores para sortear entre los participantes, así como también artículos de merchandising. Escuchamos a su capitán, Sergio González.
Porque sabemos la importancia que tiene y nosotros queremos apoyar.
A quienes donen en esta maratón, que terminará a las 8 de la tarde, también se les hará entrega de una botella de cristal para beber agua y plantas con semillas.
Los pasteleros madrileños han dado hoy el pistoletazo de salida a la campaña del Roscón de Reyes, aunque hace días, semanas incluso, que los estamos viendo en los escaparates. En el sector calculan que se van a vender 2.800.000 unidades de este dulce. ¿Cómo se presenta la temporada, Paloma Nolasco? ¿Hay novedades en los sabores? Buenas tardes.
Las hay, buenas tardes, Elia. Roscones con sabor a Oreo, Nutella, pistacho o este que, según Antonio Lence, ya se saborea en Viena Capellanes.
Hemos sacado un roscón relleno de una nata que lleva Baileys y la verdad es que está delicioso y está teniendo muy buena acogida por parte de nuestros clientes.
Desde finales de noviembre, roscones artesanales en los 600 establecimientos especializados de la región. Las ventas comienzan antes cada año, se entiende, dice el consejero de Turismo, Mariano de Paco, porque a nadie le amarga un dulce.
Es lógico por el impacto que tiene y por lo apetecible que resulta. Es sin duda una campaña dulce, es sin duda una campaña que nos hace sentirnos bien y el degustar un roscón artesano es siempre es plato de gusto.
Jonathan Yagüe es el presidente de Pasteleros Artesanos de Madrid. Su especialidad, los sin gluten y sin lactosa. Reconoce a distancia la materia prima.
Nos dedicamos a ello, tenemos un ojo que es a 500 metros y a un kilómetro. Según ya lo ves y lo hueles, dices, este no es artesano, este sí lo es.
Mantequilla, almendra y mucho más para cumplir con la tradición artesanal de Roberto Martín de Confiterías El Riojano.
El azahar tiene que ser agua de azahar, que te venden por ahí normalmente en supermercados, te venden esencia, no te venden agua, hay que ir a la farmacia a comprar el agua de azahar. El ron, pues a mí me gusta utilizar un ron negro, un ron añejo. Potencia mucho el sabor.
Bomba calórica para algunos, aunque todo depende de la mesura. Por ella apuesta Jennifer Pozón, de Pastelerías Formentor.
Yo creo que todo depende de la cantidad. No te voy a decir que no, porque lleva mantequilla y al final mantequilla es una de las cosas con más calorías, pero todo el mundo debería comerse uno en Navidad.
Por eso cada vez son más pequeños, también por el precio de media, unos 37 euros, los de 600 gramos, un 10% más caros que el año pasado.
Pues a pesar de esa subida, a nadie le amarga un roscón, claro que sí. Son las 2:38, enseguida seguimos.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
En la Comunidad de Madrid hemos iniciado el programa Cervicam, la detección precoz de cáncer de cérvix en mujeres sin síntomas de entre 25 y 65 años. Es importante que cuando recibas la invitación, participes y ganes en salud. Una detección precoz puede ser vital en la enfermedad. Mientras tanto, mantén los controles habituales con tu matrona. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Dame una manzana y moveré el mundo. Arquímedes hoy sería cooperativista de la OSA. El supermercado con buenos alimentos, buena gente, buenos precios. Tú también puedes cuidarte y cuidar del planeta. Súmate a la OSA. Avenida de Asturias 57, Madrid. Es un consejo de Uncuma, Unión de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de Madrid. Campaña cofinanciada por la Comunidad de Madrid.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas servidas, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid. Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
La ley de amnistía pactada por el PSOE y las fuerzas independentistas catalanas se somete hoy al primer examen parlamentario con el debate sobre su toma en consideración en el Congreso de los Diputados. A las críticas a Pedro Sánchez por el contenido de la norma se han sumado los reproches del Partido Popular y de Vox por su ausencia en el pleno de esta tarde, ya que el presidente viaja a Bruselas para clausurar, Noelia Ontoria, la presidencia española de la Unión Europea.
No estará Pedro Sánchez, y eso lo hará notar el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, dando la réplica al portavoz socialista Patxi López.
Esta tarde explicaremos no solo por qué esta amnistía revienta la Constitución, sino también por qué revienta la idea de la justicia. Que nadie espere de nosotros que agachemos la cabeza cuando nos estamos jugando la democracia de nuestro país.
En el PSOE recuerdan que se trata de una iniciativa de partido y no de gobierno, y López asegura que el Partido Popular se equivoca si espera que este sea un debate bronco. Él avanza que va a dar los argumentos sobre la conveniencia de la propuesta y lamenta la predisposición del PP y las intenciones de la votación por llamamiento.
No tenemos ningún problema en que nos vayan nombrando uno a uno, una a una, y decir sí a esta proposición de ley. Pero ¿para qué lo hace? ¿Para sacarnos luego en carteles amenazantes, como ya hicieron? Es decir, para alimentar a los odiadores profesionales.
Lo que va a pasar hoy será excepcional, reconocía la portavoz de Junts, Miriam Nogueras.
Aquellas cosas que fins avui eran imposibles.
Aquellas cosas que hasta hoy eran imposibles.
Pasan.
Pasan. En Vox claman contra un debate que, a su juicio, iniciará el pago de Sánchez a los independentistas.
El gobierno ha llevado de nuevo al Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea su petición de que el catalán, el euskera y el gallego sean reconocidas como lenguas oficiales a cambio de que España asuma la factura de su implantación. La propuesta se ha debatido hoy, pero sin votación. Bruselas, María García Zornoza.
Sí, los 27 ministros europeos abordan hoy de nuevo la inclusión del catalán, el gallego y el vasco en la lista de idiomas oficiales de la Unión Europea. Será un debate corto, de toma de temperatura, pero no habrá votación, así lo confirmaba el secretario de Estado, Pascual Navarro, a su llegada al encuentro.
La presidencia lo ha puesto hoy para debate en profundidad de los ministros, pero no lo ha puesto para votación, porque consideramos que los trabajos no han avanzado hasta ahí.
No hay unanimidad entre los 27 y la presidencia española pasará este dossier a su sucesora belga, Carles Puigdemont. El expresidente catalán ya reaccionando, asegurando que se trata de un incumplimiento de lo prometido. Por lo pronto, la Comisión Europea ya ha puesto cifra al coste de esta medida. Ascendería a 132 millones de euros al año, una factura millonaria que asumiría nuestro país.
De vuelta a España, el Partido Popular sigue valorando las tres fechas que desde la presidencia del Gobierno han ofrecido para la reunión entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Génova no se ha decidido de momento por ninguna, porque insiste, según la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, en que antes se tienen que concretar los temas que se van a abordar en ese encuentro.
Bueno, hemos sido muy claros. Antes que el cuándo es para hablar de qué. Y siendo muy claros, no, esto no va a servir para blanquear todas esas mesas que Pedro Sánchez está montando. Reitero, lo importante no es el cuándo, es para hablar de qué. Y evidentemente hay muchos más temas de los que hablar.
La portavoz del Gobierno, la ministra Pilar Alegría, ha instado a los populares a hacer, dice, una oposición útil.
Este Gobierno, por tanto, ofrece al Partido Popular diálogo. Diálogo y acuerdo. De modo que esperamos que el Partido Popular cuanto antes traslade cuál de las tres fechas que les hemos planteado para mantener esa reunión consideran oportuna para celebrar este encuentro.
Fricciones también entre el Partido Socialista y Vox. El PSOE va a llevar a los tribunales las declaraciones de Santiago Abascal, en las que decía que habrá un momento en el que los españoles querrán colgar de los pies a Pedro Sánchez. El portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, Pachi López, ha avanzado que denunciarán al líder de Vox por un presunto delito de odio y también por los ataques a sus sedes.
Queremos que caiga sobre Abascal y sobre Vox todo el peso de la ley y del Código Penal. Por eso es una denuncia por las declaraciones de Santiago Abascal, pero también es una denuncia por los ataques a las sedes socialistas.
Su homóloga en Vox, Pepa Millán, dice que las palabras de Santiago Abascal se han sacado de contexto y culpa a la prensa.
Porque si hay un partido que sufre de verdad el discurso de odio, que sufre agresiones y que casualmente siempre vienen del mismo lado, es Vox. Y casualmente también asistimos normalmente a un silencio mediático cada vez que nosotros tenemos que aguantar en este Congreso, en este Parlamento, que a nosotros se nos tilde de fascistas, de neonazis, de machistas, que nosotros legitimamos la violencia contra las mujeres. Son barbaridades que nosotros tenemos que escuchar.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
El Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión de hoy el techo de gasto que va a sustentar los presupuestos del Estado de 2024. Hacienda ha fijado ese límite en 199.120 millones de euros, cifra récord por cuarto año consecutivo gracias a la aportación de los fondos europeos. El Ejecutivo mantiene el objetivo de déficit en el 3%, Luis Mínguez.
El Estado gastará un máximo de casi 200.000 millones de euros en 2024, un 0,5% más que el que se aprobó para 2023, según el límite de gasto público que debe acompañar a los presupuestos generales para el próximo año, en los que ya trabaja el nuevo Ejecutivo de coalición. La vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha prometido que el Estado se guiará por el rigor y la prudencia en sus cuentas públicas y considera realista y prudente ese límite de gasto de 200.000 millones que, no obstante, se podría revisar.
Reitero que el techo de gasto es prudente y quiero trasladar que el Gobierno cuenta con margen para tomar o prorrogar algunas de las medidas para combatir el alza de los precios si fuera necesario. Una decisión que adoptaremos antes de que acabe este mes en función de los últimos datos que tengamos disponibles, pero siempre pensando en el interés general.
Junto a la aprobación del techo de gasto, el Gobierno ha aprobado los objetivos de estabilidad presupuestaria en estos términos.
El Gobierno se compromete a bajar el déficit público al 3% en 2024, al 2,7% en 2025 y al 2,5% en 2026.
Una más que sensible rebaja de ese déficit público si se considera que el que se espera para el cierre de este año es un 3,9%. Pero es que pronto volverán a estar vigentes las reglas fiscales de la Unión Europea que se suspendieron por la pandemia y luego por la guerra de Ucrania. Como hiciera ayer al término del Consejo de Política Fiscal, Montero ha puesto en valor la financiación récord que el Gobierno otorgará a las comunidades autónomas el próximo año, 154.000 millones de euros, un 15% más que en el año anterior, y será la Administración Central y no las autonomías la que realice un mayor esfuerzo de reducción del déficit.
La ministra de Seguridad Social ha avanzado hoy que las pensiones mínimas se van a revalorizar un 3,8% en 2024, aunque ese porcentaje puede verse incrementado en determinados supuestos. Elma Saiz comparecerá próximamente en la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo para explicar esta medida.
Pero hay unas horquillas que pueden ir desde el 5 hasta el 7% en otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, también incluso el ingreso mínimo vital, hablamos de un 6,9%. Incluso hay pensiones, como las de viudedad con hijos a cargo, que pueden llegar hasta un 14%. Como digo, es momento de recoger los frutos de ese trabajo tan importante, que por supuesto también quiero agradecer a los grupos políticos que estuvieron a la altura de aprobar esas reformas.
En ese supuesto de viudedad con personas a cargo al que aludía la ministra, la pensión mensual va a pasar de los 906 euros mensuales que se cobran en la actualidad a 1.033. Y sin dejar de hablar de cifras, hablamos ahora de las que ha dado a conocer hoy la aplicación Too Good To Go, que ha presentado en el Congreso de los Diputados un estudio sobre la percepción sobre el desperdicio alimentario en España. ¿Qué conclusiones ha dejado ese análisis, Carlos Sánchez Blas?
La primera es demoledora. Todos sabemos que se desperdician alimentos, pero atención a los datos, son 2.500 millones de toneladas cada año en el planeta y casi 8 millones solamente en España.
Los consumidores quieren actuar, quieren pasar a la acción. Necesitan que les ayudemos, les guiemos, les empoderemos, les demos las herramientas necesarias para poder abordar en su día a día un reto como el que supone el desperdicio alimentario.
El 73% de estos consumidores cuestionados se sienten muy preocupados con el desperdicio alimentario. ¿Por qué? Como es habitual, poderoso caballero, don dinero.
Este momento de inflación, este momento actual que estamos viviendo con los precios de la cesta de la compra, está siendo una de las preocupaciones máximas para los consumidores a la hora de combatir el desperdicio alimentario.
En España hay adictos a las ofertas y al por si acaso, es decir, compro por si me hace falta, aunque no sepa lo que tengo en el armario. Milagros Marcos es la portavoz del Partido Popular en la Comisión de Alimentación.
Yo creo que luchar contra el desperdicio es una obligación moral. Reducir, prevenir, el 100% va a ser imposible. El primer elemento de la jerarquía debe ser la prevención y la reducción. Nunca la donación como primer elemento clave. Primero reducir, después reciclar y luego reutilizar para otros fines.
Estamos ante un problema global que necesita actuaciones integrales. Ojo, algunas empresas ya utilizan la famosa inteligencia artificial.
Calcular cuál es la demanda por días, por tipos de consumidor que van en los días. Entonces ese modelo les va dando las pautas y los datos de cuáles son los productos que tienen que ofertar, qué días tienen que ofertarlos y más o menos calcular la cantidad para poder ir midiendo.
Los ponentes han recalcado la necesidad de reactivar una ley que se frenó por mor de la convocatoria de las pasadas elecciones generales.
La Conferencia Episcopal Española espera tener a finales de esta semana el informe que encargó a un despacho de abogados sobre los abusos a menores en el seno de la Iglesia. El presidente de la cúpula eclesial, Juan José Omella, ha admitido hoy en un desayuno informativo que esa investigación llega tarde, ya que el informe tendría que haber estado listo el pasado mes de marzo. Opina que, sumado a los trabajos del Defensor del Pueblo y los casos publicados por los medios de comunicación, ayudará a concretar el número de casos.
Al final contaremos un número determinado de abusos, pero tengo que decir también que a nosotros lo que menos nos importa, importa el número, que también es la persona, es cada individuo. Por uno solo merecería la pena hacer todo el trabajo que se ha hecho, por escucharla, por acompañarla, por intentar reparar, por intentar que ella vacíe todo su dolor y que eso no vuelva a suceder. Yo creo que eso es lo más importante.
A las 2 y 52 minutos repasamos algunos asuntos de la crónica internacional con la ayuda de Carmen Pizarroso. Naciones Unidas celebra una sesión de emergencia para pedir de nuevo un alto el fuego en Gaza tras el veto de Estados Unidos.
La organización denuncia que la ofensiva en el sur de la franja es igual de intensa que en el norte. Al menos una veintena de personas han muerto y decenas han resultado heridas en los últimos bombardeos del ejército israelí. La artillería hebrea también ha atacado un punto en el sur de Líbano, desde donde Hezbollah había lanzado proyectiles hacia territorio de Israel.
Manifestantes iraníes recogen el premio Sájarov a Mahsa Amini.
En una ceremonia en Estrasburgo, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metzola, ha dicho que nadie puede frenar la valentía y resiliencia de las mujeres iraníes en su lucha por la justicia, libertad y derechos humanos encarnada por Amini.
Milei dará a conocer hoy sus primeras medidas económicas.
Un primer paquete destinado a que el nuevo ejecutivo argentino evite una hiperinflación en un corto plazo. Responsables de la presidencia aseguran que Argentina se enfrenta a una de las crisis más profundas de la historia.
Horas finales de la cumbre del clima.
La vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica Ecológica, Teresa Rivera, ha expresado su deseo de clausurar la cumbre de Dubái con acuerdos que impliquen una llamada a la acción para mitigar los efectos del cambio climático. ONGs y activistas climáticos exigen objetivos más ambiciosos.
Ya hay fecha para el juicio contra Daniel Sancho.
Se celebrará en el Tribunal de la Turística Isla de Samu a partir del 9 de abril y hasta el 3 de mayo. Está previsto que testifiquen más de medio centenar de personas. Sancho está acusado, recordamos, del asesinato del colombiano Edwin Arrieta en Tailandia.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la Villa y Corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la una tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
A punto de llegar a las 3 menos 5 de la tarde, tiempo para la cultura y las sugerencias que nos trae Enrique López.
Y Elia, comenzamos hoy con el repaso a una exposición de fotografía. Pero no es una exposición al uso, es un experimento que reúne a los grandes nombres de la fotografía nacional e internacional, con imágenes en su mayoría inéditas en Madrid y que fueron realizadas entre 1990 y 1992 para el proyecto Imagina, el programa fotográfico público más ambicioso realizado hasta la fecha en España. Jesús Segura es el comisario de la exposición.
Los fotógrafos buscan, salen de su zona de confort y buscan unas problemáticas que hoy día están conectadas con la sociedad actual que nos produce. Y esto es lo interesante de esta exposición.
Porque 30 años después vuelven a juntarse grandes fotógrafos nacionales como Ukula Lele o Manuel Falcés, con internacionales como Martín Parr, Henri Cartier-Bresson o René Burri.
Coges a un René Burri que está acostumbrado a retratar a Picasso y a retratar al Che Guevara y lo traes a Almería un mes con un chofer y de repente te hace imágenes sobre el desarrollismo o sobre las imágenes distópicas de los campos de silicio, de los paneles solares.
Experimento Imagina son 49 imágenes de 16 fotógrafos que se pueden contemplar en el espacio cultural Serrería Belga en la calle Alameda. Y fíjense qué propuesta más interesante para conocer un poquito más al gran poeta Rafael Alberti. Anoche su viuda, María Asunción Mateo, presentó en el Ateneo de Madrid unas memorias que evocan los años que pasó junto al escritor fallecido en 1999 y un tiempo que pasó en el ocaso de su vida. Mi vida con Alberti se llama, es un libro fruto de un accidente doméstico.
Estaba yo encima de una escalera intentando arreglar un anaquel de los libros y entonces me cayó una carpeta, lo abrí y había una hoja en la que me pedía que escribiera sobre nuestra vida en común. Y aún siento, quizá no se lo crea nadie, pero mariposas en el estómago cuando pienso en Rafael.
Con este libro, la que fuera mujer del escritor gaditano durante dos décadas quiere que conozcamos no a Alberti, sino a Rafael.
Es Alberti desconocido para el gran público, marido, amigo, compañero. Es Alberti muy generoso, de gran ternura. Solamente me llevaba 42 años de diferencia. Pero es que Rafael no tenía edad.
Mi vida con Alberti es también un ajuste de cuentas contra los que, según ha contado María Asunción Mateo, orquestaron una campaña contra ella tras la muerte del autor. Para los amantes de la danza vuelve el Cascanueces del Royal Ballet desde Londres, pero podrá contemplarse en directo en cines de la Comunidad de Madrid. Una quincena de salas de cine de la capital, Majadahonda, Alcobenda, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y San Sebastián de los Reyes proyectarán la emisión vía satélite esta tarde a las 8:25.
Llegamos a una edad en la que creemos que ya nada nos puede sorprender. Pero de pronto, ¡pam!, algo nos descuadra y sin querer nos ponemos nerviosos, dudamos incluso de nuestros sentidos, pero sonreímos. Sí, lo estamos flipando.
Flipar, el nuevo show de Jorge Blas, el mago que con solo 19 años ganó la varita de oro de Monte Carlo y que a lo largo de las últimas dos décadas no ha dejado de recibir reconocimientos, no solo por su talento escénico, sino por su dedicación altruista. Esta mañana ha pasado por el plató de Telemadrid.
Yo les prometo que van a salir con una sonrisa gigante y que no importa la edad, la magia es para todos los públicos, va a ser una experiencia increíble. Es toda mi última magia, la que hemos creado en los últimos dos años, y hay desde teletransportaciones, personas que se hacen invisibles, y hay un montón de ilusiones interactivas, para toda la familia, y es un planazo para durante hora y media desconectar.
Flipar está ya en el Teatro Reina Victoria y está programado hasta el próximo 14 de enero. Y con lo que no sé si van a flipar es con lo último de Bon Jovi. Fancy paper, pretty ribbons, wrap each present that is new. El mítico cantante americano ha sido el último artista que se ha apuntado a la moda de sacar un tema por Navidad. Su villancico se llama Christmas Isn't Christmas. No sabremos si logrará llegar a alcanzar a Mariah Carey, pero sí lo ha hecho Brenda Lee con su mítico Rocking Around the Christmas Tree, que ha escalado hasta el número uno del Billboard de canciones más escuchadas estos días.
¿Quién iba a decir que conseguirían desbancar ese All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey? Nos vamos, se van a quedar a continuación con Javier Peña y Madrid Trabaja. Gracias por habernos acompañado. Feliz tarde.